Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y seguimos en la 96.1 en Valladolid, en Íscar en la 101.2, en Medina del Campo en la 105.6, para hablar de un evento que a nivel cultural suele paralizar toda la ciudad. Sí, sigue Seminci. Y sigue la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Vamos ya por el sexto día de Seminci. Quedan tres todavía para disfrutar de este magnífico festival que nos traen grandes producciones, estrenos mundiales, nacionales, también esas producciones regionales, más de aquí, más nuestras. Natalia Viloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué programa nos traes hoy tú aquí en concreto a esta sección.
Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar de Recién Nacidas, la película de los hermanos Ardenne, de Luc y Jean-Pierre, que presentaron ayer, pero que hoy también se puede ver. Y bueno, es Recién Nacidas. En el título original es mucho más claro. No sé por qué han traducido por Recién Nacidas cuando el original es Jóvenes Madres, que realmente es de lo que va la película. Ajá. Bueno, pues los Ardenne se llevaron la espiga de oro en el 96 por La Promesa, pero han estado aquí ya en más de una ocasión con Rosetta, El Hijo, El Niño de la Bicicleta. O sea, es uno de los... estos directores son de los habituales.
Sí.
Esta película, Recién Nacidas, está galardonada con el premio a mejor guión en el Festival de Cannes. La película sigue a cinco madres adolescentes en un centro de acogida en Lieja, en Bélgica, y estas chicas, bueno, pues se enfrentan a la maternidad precoz desde, bueno, distintas realidades: la precariedad, el abandono, la violencia intrafamiliar, las adicciones, y una vez más los Ardenne abordan problemáticas sociales. Ellos tenían una idea para la película, pero en el proceso de documentación algo cambió.
Entonces nos fuimos a documentar a esta casa para saber realmente qué ocurría, cómo pasaban las cosas. Una vez allí, después de conocer a las educadoras, a la psicóloga, a la directora, a las chicas, a sus bebés, nos dimos cuenta que no queríamos seguir con nuestro guión, que realmente lo que nos interesaba era partir de estas chicas que vivían allí, ¿no? Contar no la historia de una sola, sino contar la historia de varias, hacer una película mucho más coral, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Realmente creo que nos enamoramos de ese centro de maternidad. Y eso es lo que nos empujó realmente a hacer esta película, ¿no? A olvidarnos de la idea que teníamos en un principio.
Pues sí, como bien decían, es una película coral con cinco historias, una de ellas es la más breve, pero bueno, que se intercalan y que más allá del dolor, la pérdida, la ausencia, la decepción, pues los realizadores belgas le imprimen una mirada tierna y esperanzadora. A nivel visual, como es habitual en ellos, siguen a sus personajes de cerca con sus planos medios cortos, con una puesta en escena sencilla y la duración de la película perfecta. Se entiende esto, ¿no? Porque vamos, llevamos una tanda de películas largas. Bueno, bien,
¿cuánto
es cierto,
¿cuánto dura
esto? 105, si no me equivoco.
A ver, me parece muy corta comparado con lo que venimos hablando.
Sí, sí. Pero bueno, a ver, que las películas tienen que durar lo que tienen que durar, pero a veces la gente se olvida de que se puede contar en menos. Pero en fin, bueno, bien, es cierto que para el público español esta historia no nos sorprende, porque Pilar Palomero ya nos contó una historia bastante similar con La Maternal en el 2022. También fue muy interesante la reflexión de los Ardenne sobre la idea que tenemos en Europa a la hora de hacer cine y cómo se financia frente a la de Estados Unidos.
Realmente estar muy vigilante ahora mismo, ¿no? Hay que impedir a toda costa que Estados Unidos ponga fin, digamos, a la excepción cultural que existe en Europa, ¿no? La excepción cultural nos permite a los países, a cada estado europeo financiar las películas nacionales, ¿no? Pero es un sueño de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y más aún hoy en día, considerar hacer que el cine sea una mercancía más, simplemente. En el momento que el cine sea considerado una mercancía más, ya los estados europeos no pueden subvencionarlo porque sería una competencia desleal. Europa se enfrenta a esto y dice que no, que el cine es una obra de arte, por lo tanto pueden seguir subvencionándolo cuando quieran, ¿no? Y hay que mantener esto, impedir que Estados Unidos se imponga.
Interesante reflexión sobre el negocio, sí, el arte, exacto, la cultura.
Efectivamente. Vivimos en tiempos convulsos y ya sabemos cómo se las gastan últimamente en Estados Unidos a golpe de decreto. ¡Pum! Pero esperemos que esto no nos afecte absolutamente para nada y que podamos seguir haciendo el cine que nos importa y que nos interesa.
Y mira, precisamente, una producción norteamericana que vamos a hablar ahora. Sorry Baby. Escuchamos el tráiler.
Bueno, pues también Sorry Baby llegó y convenció, igual que la de los Dardenne. La película se estructura en 5 episodios, no cronológicos, y cuenta la historia de una joven profesora de literatura, Agnes, que parece llevar una vida tranquila y estable en el campus. Cuando la visita a su mejor amiga de su época de estudiante, pues sale a la luz un hecho del pasado que todavía la traumatiza. La película es el debut en la dirección de la actriz Eva Victor. Bueno, mucha gente la conocemos por la serie Billions, y que curiosamente ha contado con su compañero de serie de Billions, Luis Cancelmi, para el papel del agresor, ¿vale? O sea que, bueno. Y Eva Victor lo que hace también es escribirla y protagonizarla. Aborda el tema de los abusos sexuales y sus consecuencias, pero lejos del tremendismo y los estereotipos. Victor proviene de la comedia, ella ha trabajado en Comedy Central,
vale,
y eso es se nota mucho en la escritura del guión. Por cierto, que logró el premio al mejor guión en el Festival de Sundance. Traslada a la pantalla algunas de sus experiencias como superviviente de una agresión sexual, pero le pone humor, ironía, como ella ha comentado en alguna ocasión. El humor es un mecanismo de afrontamiento muy poderoso y que ayuda a atravesar días realmente oscuros. A veces las cosas son tan extrañas y absurdas que reírse es el único modo de confrontarlas. La película es brillante, fresca, luminosa, tierna, pero sin olvidar de qué estamos hablando, de las secuelas y de, como afirma la actriz y directora, intentar sanar cuando te has estancado, volver al amor y a la alegría. Lo que le sucede a Agnes no debe definirla. No se la pierdan.
Y seguimos con más títulos. Deuce, ¿lo he dicho bien?
Deuce,
que es italiano o francés.
Claro, italiana.
Italiana de Pietro Marcello.
Ottava meraviglia del mondo nuovo, la divina Eleonora Duse, è qui, Eleonora Duse!
Sarebbe bello rivederla a teatro.
Pues Duse no es un biopic al uso. El director italiano Pietro Marcello ha querido centrarse en los últimos años de la legendaria actriz teatral Eleonora Duse, la divina, una mujer adelantada a su tiempo, y esto es en los últimos años en el marco del auge del fascismo en Italia y su relación con Gabriel D'Annunzio y con su hija que encarna Noemí Merlán. Para el papel de Eleonora, Marcello lo tenía muy claro. Tenía que ser Valeria Bruni Tedeschi.
Lo que me interesaba no era realizar un biopic, sino contar el espíritu de esta heroína del pasado, que es una mujer del 800 y del 900. Aunque fuera del 800, era una actriz muy moderna. He pensado rápidamente a la actriz Valeria Bruni Tedeschi desde el principio. No he hecho un casting. Ya sabía que era ella. Valeria es una estupenda actriz y una estupenda directora, por esto la he elegido. Y me interesaba la relación entre arte política, entre lo divino.
Una Valeria Bruni Tedeschi que ya sabe lo que es ganar aquí en Valladolid.
Sí, porque se llevó el premio a Mejor Actriz en la 61 edición de la Seminci por Locas de Alegría. Bueno, pues la actriz lleva el peso de la película, bien acompañada de Merlán, como la hija que trata inútilmente de conseguir el amor de la madre cuando su madre solo tiene un amor, que es el teatro, ¿no? Aunque la propia Eleonora le diga a su hija que es el amor de su vida, pero en definitiva el teatro es lo que aduce, la mantiene viva, ¿no? Y luego está también acompañada, muy bien acompañada, por Fausto Russo, como el escritor y político D'Annunzio. Y a pesar del trabajo actoral, que es incuestionable, la película es un poco errática y irregular.
Ajá. Y otro de los títulos de los que nos quieres hablar en esta Semana Internacional de Cine de Valladolid es La chica zurda, Natalia.
Pues sí, es la historia de resiliencia de una mujer que tras varios años viviendo en el campo, pues vuelve con sus dos hijas a la capital de Taiwán para abrir un puesto de fideos en un bullicioso mercado nocturno con un padre ausente. El título hace referencia a una historia muy personal que nace de un recuerdo vívido, ¿no? Del abuelo que le contaba a la directora, que le dijo una vez que no usara nunca la mano izquierda porque era la mano del diablo, y que aquí pone en boca del abuelo de la pequeña protagonista. La chica zurda es el primer largometraje en solitario, de Xi Jin-Chu, productora de gran parte de la filmografía de Sean Baker, el flamante ganador del Oscar de la pasada edición por Anora. Es una tragicomedia que habla de las mujeres y de la familia, del peso de la tradición y de la modernidad, de los secretos familiares. La película gana enteros cuando la vemos a través de los ojos de la hija pequeña, la estrella infantil Nina Ye, que llena la pantalla. Una de las curiosidades de la película fue el uso de los teléfonos móviles para filmar en los mercados, que le ha conferido muchas ventajas y no solo técnicas.
Queríamos grabar en mercados reales. Si tienes una cámara muy grande allí, es muy complicado porque la gente se va a acercar, va a querer ver qué estás haciendo, quiénes son las estrellas de la película. Es por ello por lo que tuvimos que utilizar iPhone, porque todo el mundo usa un iPhone, gente haciéndose fotos, grabando un vídeo en la calle. Y es por eso por lo que de forma natural tuvimos que optar por el iPhone para grabar en el mercado. Así la gente no se acercaría a ver qué estábamos haciendo. Y para actrices que trabajaban por primera vez era más sencillo utilizar un iPhone. No es tan intimidante presentarte delante de una cámara, que te la pongan delante de la cara. Y para las actrices fue más sencillo interiorizar el personaje.
Claro, ganas en naturalidad. Uh-huh. No sé si pierdes en imagen, porque es que ahora los móviles ofrecen muy buena calidad.
Sí, a ver, si lo han utilizado es porque seguro que es el de última generación.
Ya.
No, sí, tienen ahora mismo una calidad visual de imagen es estupenda, pero claro, yo es que soy más de la vieja escuela.
Pero todo evoluciona,
exactamente. No es la primera vez que se utilizan teléfonos móviles para rodar. O sea, que desde luego, si lo hacen, es porque se puede y porque les da unas ventajas que priman.
Y en un minutín, para cerrar, porque hemos hablado de películas de la sección oficial, pero hay más, por supuesto, que nos quieres contar hoy, Natalia.
Bueno, pues que hoy se celebra la gala de Castilla y León en el Teatro Zorrilla. Será en este apartado donde el actor segoviano Luis Callejo recibirá la espiga de honor de manos de la actriz Ruth Díaz, con la que trabajó en Tarde para la Ira, y del director Benito Zambrano, con el que trabajó en Intemperie. Callejo es conocido por su versatilidad interpretativa, ha trabajado tanto en teatro, cine, televisión, y bueno, ha sido candidato al Goya en tres ocasiones, ha demostrado su capacidad inmensa para interpretar personajes muy diversos, ¿no? Ha trabajado con Solo Goyen, con Amenábar, con Sañudo, con Arévalo.
Bueno.
Pero, bueno, o sea, en fin, así que una más que merecida espiga de honor.
Pues Natalia, nos quedamos con Luis Callejo, con esa espiga de honor.
Vale.
¿Algo que nos quieras contar más así rápido? Nada,
muy rápido.
Un mínimo
en proyecciones especiales tenemos Pendaripen, historia, eso es lo que significa historia en caló, que da el nombre al ambicioso documental sobre la historia silenciada del pueblo gitano, firmado por Alfonso Sánchez, le conocemos todos por El Mundo es Nuestro o la serie Allí Abajo. Y en Tiempo de Historia, la actriz Carolina Juste, doble ganadora del Goya por Carmen y Lola y La Infiltrada, dirigió con Afioco Yeco un cortometraje que ahora lo ha traducido a un largometraje del mismo título, que se estrena para acentuar el valor del apoyo mutuo para superar un momento crucial en una vida de una persona trans, así que dando la palabra y la imagen al protagonista.
Sexto día de Seminci, Natalia Viloria, gracias por acercarnos esta Semana Internacional del Cine de Valladolid.
Hasta aquí a mañana.
Y un año después de la trágica Dana, que afectó en gran manera a la comunidad valenciana, te recuerdo que nuestros compañeros de COPE están haciendo hoy la programación especial desde las distintas localidades que más sufrieron este triste episodio de la naturaleza. Toda España se volcó con nuestros vecinos valencianos, entre ellos los bomberos de la Diputación de Valladolid. Y a esta hora queremos hablar con uno de ellos que hace justo un año se desplazó de manera voluntaria hasta el famoso parking del Centro Comercial de Bonaire en Aldaya. Él es el cabo jefe de equipo de los bomberos de la Diputación de Valladolid. Jesús Ordaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Es un triste recuerdo porque fue un suceso muy trágico y muy duro para Valencia sobre todo, pero también para toda España, que veíamos cómo estaban sufriendo nuestros vecinos valencianos. De ahí que, de manera voluntaria, y quiero incidir en esto de manera voluntaria, bomberos de toda España, acudisteis allí, y cuando digo allí, en vuestro caso, fue a este centro comercial de Bonaire, en Aldaya. ¿Tú qué recuerdas de hace justo un año, Jesús?
Bueno, pues nada, lo principal que recuerdo, pues que a medida que nos íbamos enterando de la gravedad de por los medios, pues nos pusimos en contacto con compañeros del consorcio de Valencia y con otros compañeros de aquí de Valladolid, y bueno, pues nos pusimos manos a la obra solicitando a nuestros servicios pues que nos dejaran ir para allá, porque las primeras noticias era todo muy confuso, no se sabía muy bien si necesitaban la ayuda, no la necesitaban, bueno, y también bueno, pues dónde teníamos que ir y de qué manera, y empezamos a hablar con, repito, también con compañeros de Valladolid, quien un compañero de Valladolid, Álvaro Mota, arrancó un poco mucha de la salida y nos facilitó el alojamiento para estar allí. Y bueno, pues la verdad lo recuerdo con nostalgia y mucha pena. Así que ya. Así es como lo recuerdo. No solamente estuvimos en el centro comercial de Bonaire trabajando.
También en toda Aldaya en general, porque estaba...
Pues sí, bueno, nosotros viajamos el mismo día por la noche o al día siguiente por la noche, viajamos toda la noche y a la mañana siguiente nos presentamos en Aldaya, nos recibió su alcalde, quien nos dijo pues un poco las zonas más afectadas y las zonas donde teníamos que trabajar. Y bueno, pues junto con los vecinos que nos iban diciendo también un poco las necesidades, porque todo el que echaba de menos a un familiar pues es que estaba en el garaje. Claro. Y entonces pues bueno, pues había que sacar mucho agua de esas zonas y sobre todo pues revisar y quitar esa incertidumbre. La palabra principal que nos acompañó durante toda la expedición fue incertidumbre. Cada vez que entrábamos en un garaje pues era incertidumbre de lo que nos íbamos a encontrar. Inclusive en el centro comercial, pues mucha incertidumbre por todo lo que se estaba hablando del centro comercial.
Claro.
Pero bueno, muy buenas experiencias a pesar de la desgracia que sufrió el pueblo, pues buenas experiencias. Al final de todo esto, pues hay que aprender, y repito lo de hay que aprender, tenemos que aprender todos de estas cosas, cómo estar preparados. Y lo que tenemos que resaltar es la solidaridad de la gente cuando verdaderamente nos necesitamos.
Jesús, habéis vuelto a la zona, no sé si más por curiosidad de cómo ha quedado un año después, cómo está Aldaya. ¿Os han transmitido algo desde allí a vosotros?
Bueno, yo sí que tengo contacto con compañeros del consorcio de Valencia y bueno, pues lo que más o menos estáis diciendo todos los medios, pues que todavía hay familias que no han podido restablecer su normalidad en el día a día. Hay muchas comunidades que todavía siguen sin los ascensores funcionar. Bueno, yo creo que es una cosa lenta, no sé cuánto de lento ni cuánto de rápido para intentar reponer esos daños que la dana ocasionó, no sabría decir, pero sí, nos transmiten que todavía hay muchísima gente que sigue en unas condiciones que no son adecuadas.
Jesús Ordaz, cabo jefe de equipo de los bomberos de la Diputación de Valladolid, te agradezco que hayas podido estar contándonos este testimonio en el primer aniversario del trágico suceso de la dana que azotó sobre todo a ciertas localidades de la comunidad valenciana. Jesús, muchas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y hoy hablamos de una emoción que nos puede dar temor. Es la emoción del miedo. Beatriz Alonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
¿Cómo definimos el miedo, que lo hemos sentido muchos en distintas ocasiones? ¿Cómo introducimos este tema?
Pues decimos que el miedo es una emoción básica que tiene una función de alertarnos, ¿no? Es lo que consideramos o las incluimos dentro de las emociones alerta. Nos puede avisar de que existe un peligro y que nos tenemos que poner pues en ese estado de atención, ¿no? Estar muy atentos a eso que nos está indicando ese peligro. La cuestión es que nuestra mente, Ramón, la de nuestros niños y niñas, pues usa mucho la imaginación. Y algunos de estos miedos, algunas de estas, este sentir, ¿no? Esta emoción a veces está provocado por fantasías, lo que son los miedos irracionales, y otras veces pues está provocado por una realidad, que son los miedos más reales, ¿no? Cuando existe verdaderamente un peligro.
Sí.
Me gustaría decir que esta emoción es evolutiva, que los miedos son evolutivos, que hay diferentes, pues según el momento en el que nuestros niños estén, diferentes motivos que los causan, pero que todo es pasajero, ¿vale? Que empezamos teniendo unos miedos de una forma, nos vamos haciendo mayores y esos miedos evolucionan también con nosotros.
Esto, Beatriz, quiere decir que olvidamos o dejamos en el pasado ciertos miedos que ya no nos producen esa sensación, esa emoción, pero luego, claro, según avanzamos en nuestra edad, vamos también adquiriendo nuevos miedos, ¿no?
Eso es. Por ejemplo, cuando somos pequeñitos, cuando tenemos pues entre 3 y 5 años, aproximadamente, esto para que los papás y mamás se hagan una idea, pues nuestros niños y niñas pueden desarrollar miedos, por ejemplo, a la separación de los padres. Cuando les dejamos en el cole y ellos lloran, están sintiendo esa emoción, ¿no? Por esa separación. Pueden tener también miedo a animales reales, a grandes, a los perros, animales que les provoquen, pues eso, ¿no? Como ese temor, ese susto. Y también es una época en la que está muy pronunciado el miedo a la oscuridad. Cuando vamos evolucionando y pasamos de esta etapa hasta los 6-8 años, pues estos miedos empiezan a transformarse. Aparece en nosotros el pensamiento mágico y entonces empezamos a fantasear y aparecen los miedos que son un poco más irracionales. Es, por ejemplo, pues la época de sentir miedo con seres imaginarios, con qué puede haber en esa oscuridad, miedo a animales que nos inventamos. Miedo, por ejemplo, a las tormentas, que sí que la tormenta es algo real, pero bueno, nos provoca ese miedo a lo que puede pasar, ¿no? Cuando vamos, pues eso, evolucionando también en edad, pues el miedo se transforma y sobre los 9-12 años empieza a desarrollarse un miedo más hacia las catástrofes, hacia la muerte, el miedo a la oscuridad, a ciertos animales, sigue estando presentes. Con esto lo que quiero hacer ver es que, como tú bien dices, empezamos teniendo unos miedos que luego vamos racionalizando, que nos vamos dando cuenta que, bueno, pues que es más puro, es más producto de nuestra fantasía que otra cosa, pero vamos adquiriendo también otros miedos con edades más avanzadas que incluso pueden superar la edad de la adolescencia y de la madurez.
Claro. Al final es una emoción que todos hemos sentido y que los niños y niñas también lo tienen. Es inevitable, pero seguro, Beatriz, que podemos ayudarles de alguna manera.
Claro, nosotros como adultos, papás y mamás, o educadores, lo que tenemos que intentar es acompañarles respetando esta emoción en ellos. Ya sabemos que es un proceso natural por el que todos tenemos que pasar y que es mucho mejor y más sano emocionalmente para ellos no sentirse solos ni sentirse avergonzados por tener miedo. Mira, Ramón, como estamos en esta época de Halloween, que ahora estamos mucho con los disfraces, las cosas de miedo y demás, pues podemos aprovechar para intentar trabajar este miedo desde el respeto, ¿vale? Hay muchos niños y niñas que este tipo de celebraciones les causa miedo. No lo entienden, no saben diferenciar lo que es la verdad de lo que no es, tienen pesadillas. Es súper importante que no les obliguemos a participar de cosas que les provocan este tipo de emociones. Por ejemplo, si no quieren disfrazarse o no quieren estar cerca de gente disfrazada, pues no hay que obligarles. Tenemos que ayudarles a que entiendan que estos disfraces, estas máscaras, estas películas que ahora están, pues eso, esta semana muy muy presentes, forman parte de esos miedos evolutivos y que se les va a pasar, pero obligándoles lo único que hacemos es provocar más rechazo y más temor, porque realmente ellos no saben diferenciarlo, sobre todo los que son más pequeños. Si algún niño o alguna niña pues no le gusta mucho esta época y lo que decimos, siente miedo, vamos a intentar pues no burlarnos ni ridiculizar su miedo. Siempre decimos que tenemos que validar las emociones de nuestros pequeños. Si no las validamos, les estamos diciendo que su forma de sentir no es buena, que no es válida, y les estaremos causando un problema mayor. Por lo tanto, todos aquellos que no quieren participar, que no les gusta, que no se sienten seguros, pues los respetamos y entendemos esa emoción. Y otra cosa, si nos gusta disfrazarnos, pues podemos aprovechar otra época del año para disfrazarnos y que sea de una forma divertida, ¿vale? No se trata de disfrazarnos para pasar un mal rato o para pasar miedo. No es necesario, y cuando ellos sean mayores, pues podrán elegir si les gusta o no les gusta sentir ese miedo.
Oye, Beatriz, pues me apunto estos interesantes consejos para ayudar a los niños y niñas a afrontar esos episodios de miedo, que son emociones que al fin y al cabo, claro que van a sentir, pero con estos consejos se afronta mucho mejor. Beatriz Alonso, gracias.
Gracias a vosotros, Ramón.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Y vamos a activar nuestra mente con David Cortejoso. Ha hablado con él nuestra compañera Carmen García Mollón.
Activamente.
Ramón, hoy en nuestra sección de Activamente queremos hablar de un término, de profecías autocumplidas. Y para eso tenemos a nuestro psicólogo David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo las definirías?
Pues mira, las profecías autocumplidas son un fenómeno donde nuestras propias expectativas, donde nuestras propias creencias personales sobre nosotros mismos, al final acaban influyendo en nuestro propio comportamiento, llevando de esta manera que muchas veces pues los resultados de lo que hagamos, de lo que nos pase, pues coinciden precisamente con aquello que hemos anticipado. Y este ciclo pues puede ser muy positivo si las profecías son positivas, pero también puede ser muy negativo. Al final, nuestras creencias sobre nuestras propias habilidades, sobre nuestras propias capacidades, sobre lo que nos va a pasar, pues afectan directamente a esos logros, a nuestro propio comportamiento. Y pensar que el día, por ejemplo, va a ir mal y que todo me va a salir desastrosamente mal, pues al final puede influir en nuestro comportamiento y hacer que los resultados del día pues no sean buenos. Un ejemplo muy típico, ¿no? Imagínate que vamos a afrontar una entrevista de trabajo crucial para conseguir un nuevo puesto de trabajo, o cuando no lo tenemos, o cuando queremos conseguir un ascenso, y estamos, claro, con la cabeza dando vueltas, anticipando, ya poniéndonos nerviosos, que todo va a salir mal. Claro, esto al final lo que va a hacer ese bucle es provocarnos que estemos más nerviosos, y eso puede llevarnos a que nos bloqueemos, a que nos quedemos en blanco, a que no respondamos bien las preguntas que nos hagan en la entrevista, y al final de esa manera pues puede incluso que no consigamos ese puesto o ese ascenso, por lo cual pues estamos cumpliendo la profecía que nosotros mismos hemos hecho. Y aquí sí que te cuento un dato muy curioso. Mira, en 1968 se hizo un experimento, el experimento Pigmalión, por dos compañeros, por dos profesionales de la psicología, y lo que hicieron fue hacer creer a unos profesores que unos alumnos concretos de la clase a la que iban a dar clase pues tenían muchísimo talento, tenían unas altas capacidades, y sin embargo lo que habían hecho estos psicólogos era haber seleccionado a esos estudiantes que les marcaron de forma azarosa, es decir, no sabían realmente si tenían esas capacidades. ¿Qué se vio con el tiempo, con unos meses o unos cursos después? Pues que precisamente esos estudiantes obtuvieron muchísimo mejores resultados que los demás. ¿Por qué? Pues porque los profesores, al haberse creído esto, lo que hicieron fue modificar su propio comportamiento, y al final les brindaron, de forma consciente o inconsciente, pero les brindaron más atención, más apoyo e incluso más oportunidades de aprendizaje.
Claro, porque digamos que de alguna forma nos pueden llegar a limitar.
Sí, totalmente. Claro que nos pueden llegar a limitar, sí. Nos pueden llegar a limitar porque, claro, con esa profecía autocumplida lo que estamos haciendo es imponiéndonos unos límites. Es decir, estamos pensando que vamos a tener un límite y al final modificamos de forma inconsciente muchas veces, como te digo, nuestro comportamiento y, claro, llegamos a ese tope y al final los resultados pues no son los esperados, ¿no?
¿Y qué consejos nos puedes dar para evitar las profecías autocumplidas negativas?
Mira, lo primero, yo soy muy partidario siempre de que cojamos boli y papel. Intentar observar y escribir todos los pensamientos que me están viniendo, esas predicciones pesimistas que tenemos. Y una vez que las hayamos anotado en una hoja, en un cuaderno, ir una por una razonándolas. Ver las posibilidades reales y racionales de que realmente ocurra esa profecía que yo he anotado. Preguntarnos si puede ocurrir lo contrario de lo que he escrito, es decir, justamente el resultado opuesto. ¿Y qué probabilidades además hay de que ocurra pues la profecía que hemos marcado, pero también la contraria? Cuando estas predicciones y pensamientos pesimistas además son constantes, somos conscientes de ellos, suelen ser muchas veces inevitables porque están todo el rato viniéndome y me están atormentando, es bueno y aconsejable acudir a un profesional de la psicología a que me enseñe unas técnicas muy sencillitas que hay que se llaman de parada de pensamiento. Son unas técnicas que lo que hacen es bloquear el ser consciente de manera automática de que estoy teniendo esos pensamientos, bloquear, distraer mi cabeza y pensar en otra cosa, ¿no? También el profesional de la psicología nos va a ayudar muchas veces a ensayar, a aprender y ensayar técnicas de relajación, técnicas de respiración, técnicas de meditación que nos van a ayudar a estar presentes, que no nos van a dejar arrastrarnos por esas predicciones pesimistas y además, sobre todo porque van a disminuir la ansiedad que nos provocan y por lo tanto son muy útiles para poder controlar esas profecías negativas que tenemos, ¿no? Es importante verbalizarlas, hablar incluso en voz alta, compartir estas predicciones con alguien de confianza, que nos ayude además a hacer ese análisis que habíamos dicho al principio sobre el boli y el papel, de anotarlas y ver racionalmente qué resultados y qué probabilidades tienen y si puede ocurrir lo contrario. Bueno, pues si buscamos compañía de confianza para hacer ese análisis racional, mejor. Y luego también es importante analizar el cómo nos hablamos, el autodiálogo. Todos tenemos un autodiálogo interno. Nos hablamos a nosotros mismos y muchas veces aquellas personas que se hacen profecías autocumplidas muy pesimistas o muy negativas suelen tener un autodiálogo interno muy pesimista y muy negativo y muy autodestructivo. Hay que intentar anotar esas frases, esto también se puede trabajar en consulta, y sustituirlas por un lenguaje un poco más amable. No quiero decir irrealista, porque no tiene por qué ser irrealista, pero se pueden buscar otras fórmulas que hagan que sea un poco más amable con cada uno de nosotros. Y eso al final, a la larga, pues si se practica, tiene efectos positivos, ¿no? Con lo cual, pues en estas situaciones, yo creo que ponerse las manos de un profesional de psicología puede tener un buen resultado, sí.
Pues ahí quedan todos esos consejos para evitar las profecías autocumplidas negativas. Espero, Ramón, que hayas aprendido también con este término como he aprendido yo. Y gracias a nuestro psicólogo, a David Cortejoso. Gracias, David.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hemos aprendido. Carmen, David, muchísimas gracias a los dos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Y nos tenemos que ir hasta la villa de Íscar para hablar de algo que me gusta mucho a mí, la gastronomía, además de productos de la tierra, productos locales. Si te gusta el buen comer, este fin de semana es el idóneo para que te acerques a Íscar, donde desde el viernes hasta el domingo tendremos el visado gastronómico 2025, donde los establecimientos hosteleros apuntados van a competir cada uno con sus propuestas. Alcalde de la villa de Íscar, José Andrés Sanz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vaya fin de semana para ir a Íscar. Desde luego que nadie va a salir con hambre de allí.
No, sin lugar a dudas, bueno, pues invito a todo el mundo que quiera visitarnos este fin de semana. Como bien habéis dicho, el viernes 31, sábado 1 y domingo 2 de noviembre, en el cual, bueno, pues tenemos una cita ya, bueno, pues consolidada, ¿no? Que es el que es el visado gastronómico que tenemos en la Villa de Íscar y en el cual, bueno, pues a través del Ayuntamiento, junto con la Concejalía de Comercio, Industria y Turismo, bueno, pues desarrollamos, sobre todo un poquito, bueno, pues por ofrecer, por enseñar, bueno, pues nuestra cultura gastronómica en el sentido con productos locales y, bueno, pues deleitarse con el pincho, la tapa que van a desarrollar los participantes de hosteleros en el municipio, bueno, pues para que la gente venga y deguste y, bueno, pues se vaya con un buen sabor de boca, ¿no?
Como bien has dicho, alcalde, es un evento consolidado, pero para aquel que no lo conozca, ¿en qué consiste este visado gastronómico de Íscar?
Bueno, pues consiste que a través de la gastronomía, a través de nuestra hostelería, que es un factor importante y que tiene un punto en el cual desde el Ayuntamiento se valora bastante, bueno, pues ofrecer a todo el que nos visite, como a los locales de Íscar, como a la gente de los vecinos de Íscar, bueno, pues que salga este fin de semana, que deguste los productos locales, que deguste esa elaboración de tapa con el maridaje del vino o la bebida que quiera cada uno. Y bueno, pues lógicamente que saque sus conclusiones en el sentido de que después de probar esa etapa de visitar nuestro municipio y visitar a sus gentes y coincidir con familiares, amigos, bueno, pues ante todo se divierta y saque unas buenas conclusiones y bueno, y saque un buen sabor de boca, ¿no?
Uh-huh. Hay premios además.
Sí, hay premios, la verdad hay premios tanto para los hosteleros que participan, en el cual desde el Ayuntamiento, bueno, pues cuidamos muy, muy mucho, bueno, pues nuestros comercios, nuestra hostelería, nuestra industria, en el cual, bueno, pues con esta iniciativa que se desarrolló a raíz del 2022, en el cual premiamos al visado de oro con 1.300 euros, al visado de plata con 700 y al visado en este sentido de bronce popular, que es una votación popular, con 400 euros, bueno, pues de alguna manera motivar a nuestros hosteleros, a nuestro negocio de hostelería y de bares, en el cual, bueno, pues la verdad es que la situación que se cruza actualmente no es fácil y es un poquito difícil, pero también un poquito, bueno, pues ofrecemos para aquel que decida recoger una tarjeta, una cartilla y rellenándola con los sitios y los lugares que visite, sellándole y depositándole en una urna, bueno, pues también tenga premio a su votación, ¿no? Aparte de eso, este año introducimos una novedad que, bueno, pues es la votación a través de las redes sociales, ¿no?
Mira.
Las redes sociales también con una fotografía en el mismo local, subiéndola a Instagram con el hashtag de visado gastronómico Villa de Íscar 2025, bueno, pues también tiene participación con un premio de 100 euros y, bueno, pues también un poquito abrir, bueno, pues a lo que hoy en día nos mueve mucho, que son las redes sociales, ¿no? Entonces, no queremos dejar nada al albur en ese sentido, nada al aire, y en el cual queremos que todo el mundo participe, todo el mundo se implique y todo el mundo colabore, bueno, pues en este visado que a través del Ayuntamiento, bueno, pues se pone tanta ilusión, ¿no?
Voy a recordar el hashtag oficial, que es hashtag visado gastronómico Íscar 25.
Es
el hashtag para
Eso
que
es.
Todo
Muy
aquel
bien.
Que quiera ir a la Villa de Íscar, probar la tapa y participar en lo que nos acaba de comentar el alcalde, pues tiene que hacerlo con este hashtag, también mencionando al perfil oficial del certamen, arroba visado gastronómico Íscar, y allí, bueno, pues así todo el mundo también damos envidia, que es lo que queremos con las redes sociales muchas veces, que el que esté en su casa aburrido te vea a ti disfrutar, en este caso, en la Villa de Íscar. Los horarios, empieza el viernes a las 7 de la tarde, ¿no?
Sí, empieza el viernes de 7 a 11 de la noche y luego el sábado está por la mañana y por la tarde también y el domingo por la mañana, en el cual, bueno, pues yo creo que se abre el abanico a que, bueno, todo el mundo que bueno, pues que está invitado a que venga a visitarnos al municipio de Íscar, le guste esa etapa en diferentes horarios y en diferentes franjas del día y, bueno, pues que nadie se quede sin probarlo, nadie se quede sin deambular ni alternar, pues bueno, pues por nuestra localidad, por nuestros hosteleros, nuestros lugares de bares y, bueno, pues de alguna manera abrir la franja para que todo el mundo lo pruebe, ¿no?
¿Cuántos establecimientos participan, hemos dicho?
Pues son 6 establecimientos en el cual, bueno, pues está la oficina, el bar oficina, restaurante Quilombo, el bar central, bar El Travieso, de Dolphin Tarver y bar El Puente, en el cual, bueno, pues la verdad es que nosotros contentos porque año a año, según la presentación y, bueno, pues la demostración de cara un poquito a la tapa y al bocado que han preparado, bueno, pues la verdad es que se va mejorando año a año, se va superando año a año, que ese es el objetivo un poquito que marca el Ayuntamiento, y bueno, pues independientemente de los participantes que sean, bueno, que ante todo, bueno, pues tenga cierta calidad y la gente no se vaya sin, bueno, pues sin ese bocado, sin
claro.
Ese sabor de boca, que le quede buen gusto, ¿no?
2,5, ¿no? Es el precio de la tapa, 2,5 euros.
Eso, 2,50 la tapa, bebida aparte, en el cual, bueno, pues intentamos relanzar o realzar un poquito, bueno, pues el trabajo que se forma en la tapa y el trabajo que se hace en la tapa, ¿no? Lógicamente eso, bueno, pues está por un jurado y está con el apoyo y la colaboración de, bueno, pues de la Cámara de Comercio a través de su Escuela Internacional de Cocina, y bueno, pues lógicamente tenemos un jurado de élite en el cual, bueno, pues se valorará y hará subvenciones de cara un poquito, bueno, pues a toda la presentación, al sabor, al gusto y, bueno, pues en general un poquito a todo, que en global es lo que pretendemos, que con ese visado, con esa tapa, bueno, pues de alguna manera marquemos ante todo nuestra hostelería, nuestros productos locales y nuestra cultura, bueno, pues de la gastronomía, ¿no?
Viernes, sábado y domingo. Viernes de 7 a 11 de la noche, sábado de 12 de la mañana a 4 de la tarde y de 7 a 11 de la noche, y domingo de 12 de la mañana a 4 de la tarde. Estas son las franjas en las que vas a poder degustar la tapa del visado gastronómico de Íscar, esta competición que se realiza en la villa de Íscar, poniendo el valor el producto de la tierra, el producto local. Nos lo ha contado su alcalde, José Andrés Sanz. Un placer. El lunes es la gala y entrega de premios, que no se me olvida. La clausura y entrega de premios el lunes 3 de noviembre. Gracias, alcalde.
Gracias a vosotros por difundir lo que intentamos hacer en los municipios y en el mundo rural. No, gracias.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Y antes de llegar a las 2 de la tarde, te cuento que el 10% de la población de Valladolid son menores de 14 años, y pensando en ellos, el Ayuntamiento ha elaborado el cuarto Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2025-2028, que consolida Valladolid como ciudad amiga de la infancia. Este nuevo documento está basado en los derechos de la infancia y la participación activa de menores y adolescentes. Fija 5 áreas estratégicas y refuerza el compromiso del equipo de gobierno con este sector poblacional. El alcalde Jesús Julio Carnero ha reconocido que la ciudad está bien valorada, pero hay margen de mejora en ámbitos como el tráfico, la seguridad, la limpieza y la oferta de ocio.
En principio, lo que pretendemos con este plan es generar y conseguir un compromiso real con el bienestar y el futuro de los menores y de los adolescentes, y que sigamos escuchando, protegiendo y promoviendo los derechos de la infancia.
El documento parte de la evolución del plan municipal anterior, que alcanzó, por cierto, un alto grado de ejecución, con un 81% de acciones cumplidas y un fuerte avance en áreas como cultura, deporte y prevención de la infancia vulnerable.
Valladolid.
Estar informado.
Ahora con Dux Automoción en carretera de León 195, arranca tu viaje por la cultura.
Y el viaje lo empezamos en el Museo de la Ciencia de Valladolid, que abre sus puertas a una aventura cósmica con la exposición Astronautas. Es una muestra producida por Roca Viva Eventos, comisariada por Sonia Rivas Caballero, Belén Juste y Javier Gregori. Recoge más de 200 piezas originales, entre objetos históricos, maquetas, documentos gráficos, fotografías y obras de arte, que invitan a todos los que vayamos a explorar el espacio desde múltiples perspectivas: la científica, la humana y la artística. Enseguida hablamos de esto.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Protec.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como rape entero por solo 10,95€ el kilo y anillas de pota por solo 8,90€ el kilo. El sábado día 1 abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 10 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
¿Truco o trato?
En Froiz encontrarás los productos más escalofriantes para pasar la noche más terrorífica del año. Golosinas, chocolates, calabazas. ¿Te atreves a probarlo? Están de miedo. Froices, más ahorro.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Y nos adentramos en la exposición Astronautas, como digo, está presente en el Museo de la Ciencia de Valladolid. Para conocerla más, saludamos a una de las comisarias de la exposición. Belén Juste, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Encantada de estar con vosotros.
¿Qué vamos a poder descubrir en esta exposición?
Pues bueno, como bien decías, un paseo por la historia del espacio y sobre todo por la historia ligada del hombre a la Luna. Y con material yo creo que muy interesante porque, por ejemplo, está el aparato de frenerías de la Oliva que dio la señal de la llegada del hombre a la Luna y de allí se pasó a Houston y de Houston llegó al mundo. Pero la señal primera llegó a España y está el aparato original que la transmitió. Está la maqueta de la Estación Internacional Europea, en fin, maquetas táctiles para personas invidentes, una gran colección filatélica y numismática de todo lo relativo al espacio y la llegada del hombre a la Luna, en fin, muchísimas piezas para todas las edades y sobre todo conocer a los dos astronautas españoles, Pedro Duque y Miguel López Alegría, y a un puñado de mujeres pioneras en la exploración del espacio que han constituido las primeras mujeres astronautas.
Qué bueno. ¿Hasta qué fecha podemos ver esta exposición, Belén?
Hasta el 12 de abril, desde el 28 que se inauguró ayer de octubre hasta el 12 de abril.
¿Qué esperáis que saque en conclusión todo el visitante que se acerque al Museo de la Ciencia de Valladolid?
Pues yo creo que el fascinante mundo de la aventura espacial, los pasos que se fueron dando hasta llegar a este hito histórico de la Luna, la actual llegada a Marte que se está ya preparando tanto, y sobre todo también el mundo infantil, que los niños y niñas sepan que se puede llegar, que están también presentes dando la bienvenida en un vídeo Sara García y Pablo Álvarez, nuestros recientes astronautas españoles, y que con mucha tenacidad y con mucha ilusión los sueños se pueden cumplir y ellos pueden llegar al espacio si ese es su deseo. Hay una sección infantil dedicada pues a Tintín, a la colección de Tintín como astronauta y la llegada a la Luna, en esos famosos cuentos o El Principito. En fin, hay un espacio infantil importante para motivar a los niños a perseguir su sueño.
Belén, ¿cómo es el proceso de poder recopilar más de 200 piezas originales y traerlas aquí hasta el Museo de la Ciencia de Valladolid?
Bueno, pues ha sido un comisariado complicado, con Sonia Rivas Caballero liderándolo desde su empresa cultural Roca Viva Eventos, que es la que ha organizado esta exposición, y con Javier Gregori como co-comisario, que es un gran periodista científico, y luego la aportación de grandes instituciones, entre ellos el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, donde se inauguró esta exposición, y que ha aportado también una sección muy interesante, que son los animales, que se llaman animales astronautas, que son especies que han ido ya al espacio, y animales que se guían por la Luna y las estrellas. Y entonces es muy interesante también para otro tipo de públicos conocer esto. o aparatos heridos, como te digo, como la maqueta, que han salido también a Airbus, en fin, hay grandes medidas de la Oliva, este aparato que te digo de la emisión, hay grandes aportaciones, luego el mundo de la filatelia y la numismática, pues hay desde sellos dedicados a los primeros astronautas, a la primera mujer astronauta, Valentina Tereshkova, la rusa, es el icono, es la Marine Curie del espacio, hasta los actuales que ha emitido correos. Y una pieza, yo creo que para mí de las más entrañables de la exposición, es del ingeniero español Emilio Herrera, que diseñó en 1965 el precursor, el prototipo del actual traje espacial de los astronautas. Y esto casi nadie lo sabe. Casi nadie sabe que el pionero fue un ingeniero español y está el Mira. Prototipo cedido por el MUCIS de La Coruña para esta exposición. Es una pieza histórica. Vino la bisnieta de Emilio Herrera ayer a la inauguración y yo creo que la gente se va a sorprender de ver que fue un español el que inspiró el traje de los astronautas y que tuvo una trayectoria tan relevante, pero llegó la guerra civil y pues se truncó ese proyecto y esa vida como tantas otras. Entonces creo que es una pieza muy, muy histórica, muy reivindicativa, que va a sorprender y que realmente... Sí. Pues hay que poner en valor.
Oye, pues interesante esto que nos comentas, pero vamos, para más información, yo lo que tiene que hacer el oyente es pasarse desde ya, porque ya está inaugurada, la exposición Astronautas en el Museo de la Ciencia de Valladolid. Belén Juste, comisaria de esta exposición, gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Me toma pecho que el cáncer de mama haya cambiado tu mundo. Que sientas miedo, cansancio, dolor y que te pidan ser fuerte, como si dependiera de ti. El cáncer de mama y cómo lo viven miles de personas, nos lo tomamos a pecho. Haz tu donación en dona.contraelcáncer.es, Asociación Española contra el Cáncer.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Buscas trabajo en Valladolid? Ven a la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento el próximo 4 de noviembre. Entrevistas con empresas, talleres gratuitos y asesoramiento para impulsar tu carrera. Te esperamos en la Feria de Valladolid el 4 de noviembre desde las 9:30 de la mañana. Organiza la Cámara de Comercio de Valladolid en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Llegamos a las 2 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.